Bueno, pues 12 y 41 minutos de este mediodía de miércoles 24 de noviembre comenzamos nuestro tiempo para la programación local a través del 107.0 de la frecuencia modulada. Esto es Radio Priego, Cadena COPE. Recibe un saludo de quien te habla, Laura Serrano. Un placer acompañarte en este tiempo de radio que vamos a dedicar hoy a hablar, como ya adelantábamos ayer, de las actividades de la programación del 25N. Ya sabes que mañana se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género y como cada año desde el Ayuntamiento de Priego se conmemora esta efeméride con la celebración de distintas actividades de las que vamos a hablar a continuación. Lo vamos a hacer con Vanessa Serrano, ella es concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Priego. Buenas tardes, Vanessa, bienvenida.
Buenas tardes,
Laura. Buenas tardes. También nos acompaña hoy Carmen Serrano, ella es actriz y coordinadora del aula de teatro. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes.
Encantada de volverte a ver por
Igualmente,
aquí.
Igualmente, me encanta venir aquí.
Y bueno, Castillo Benítez, ella es psicóloga del Centro de la Mujer de Priego, vinculada a los casos de violencia de género en nuestra localidad. Casti, buenas tardes de nuevo, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Y al otro lado del teléfono tenemos a Lidia Aguilera. Ella es coordinadora de Igualdad del IES Álvarez Cuero de Priego. Lidia, buenas tardes, bienvenida también.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues como decimos, vamos a hablar con ella. Mira, todo mujeres, ni a propósito, La vamos a hacer de esta programación. Con Lidia hablaremos un poquito más adelante de los talleres que se están desarrollando en el centro IES Álvarez Cubero. Pero si te parece, Vanessa, comenzamos un poco dando una visión general de esta programación, la que, bueno, se abarcan distintas áreas para llegar, entiendo, a toda la sociedad, pero en la que se hace especial hincapié en los jóvenes, con actividades quizás más dirigidas a ellos, ¿no?
Queremos empezar a visibilizar desde la educación, a empezar a concienciar desde pequeñitos. Entonces, casi toda la programación va destinada a ello.
Adolescencia, una época importante en muchísimos aspectos y en el caso de violencia de género, pues también es así. Si te parece, Carmen, hablamos de los monólogos, porque sé que tienes otra cita importante, así que vamos a aprovecharte y vamos a hablar de esta iniciativa que ponéis en marcha este año. En otra ocasión te hemos visto con obras de teatro y en este caso había elegido el formato de los monólogos, que decía Luis que son monólogos duros, pero que es necesario que sea así, ¿no?
Pues sí, mira, la elección de los monólogos y además estos tres en concreto es porque, bueno, yo creo que a través del teatro se transforma, ¿no? Es transformación social lo que hacemos, ¿no? Y concienciación. Y creo que el escenario es un medio importantísimo para expresar a través del arte una serie de cosas, ¿no? Y una de ellas es la violencia de género. Porque yo creo que todos tenemos que luchar con nuestros medios, con lo que sabemos. Yo lo que sé hacer es teatro, siempre cuando vengo aquí lo digo. Entonces, tanto actuando como dirigiendo, siempre intento enfocar mi montaje un poco hacia el tema de la mujer, ¿no? Y más en concreto esta semana que es de violencia de género. Entonces son monólogos de Darío Fo y Fran Carrame, que son unos dramaturgos italianos que lucharon mucho por el tema de la mujer y hicieron unos monólogos fantásticos, bueno, fantásticos, muy duros, ¿no? Muy, muy tremendos. Y bueno, pues Vanessa se puso en contacto conmigo y yo le dije, pues yo tengo unos monólogos estupendos para el Día de Violencia de Género, sobre todo uno que es el número 17, que es sobre una mujer asesinada, vamos, directamente. Entonces, plasmar todo eso en un escenario es muy duro. El espectador tiene que experimentar ahí, por supuesto, pues la catarsis y todo lo que experimente, porque cuando lo escuche y cuando lo vea, pues le va a ser bastante desagradable. Y otra cosa que he intentado hacer con los monólogos es que son tres actores, o sea, son dos actores y una actriz. Entonces, los dos monólogos que son de mujeres, La Mujer Sola y El Despertar, están interpretados por dos hombres. Dos hombres haciendo de mujer, no dos travestis, ni dos, no tiene nada que ver con eso, es dos hombres metidos en la piel de la mujer para que experimenten también ese proceso. Y la número 17 es un maltratador, pero lo hace una chica, entonces he invertido un poco todo para darle todavía más dureza, o sea que es duro, es bastante duro estos tres monólogos. Algunos están hechos en clave de humor, porque si lo ponemos todo tan dramático nos vamos a cortar las venas allí todos directamente en el patio del DACA.
Y tampoco es
plan, ¿no?
Es el objetivo.
Pero están hechos en clave de humor, pero un humor muy, muy cínico, muy ácido y muy divertido en muchos momentos, para que nos riamos, pero nos riamos del sufrimiento de esas mujeres, ¿no? De lo mal que están. Una mujer encerrada en su casa, una mujer que se tiene que levantar todos los días a diario y hacerlo todo y no tiene ayuda ninguna, y una mujer que muere. Entonces, eso es un poco el objetivo de estos monólogos, ¿no? Que sensibilizar a la gente y que a través del teatro y a través de las artes se pueden concienciar muchísimo. Y esa es una de las ideas, ¿no?
¿La haces junto con Argamasa
Teatro? Sí, lo hacemos, ¿no?, con Argamasa Teatro, es un grupo que tenemos, bueno, de Cabra. Y allí tengo un grupo de gente con el que, aparte de la obra de teatro y demás, con el que, bueno, pues yo hago ciertos montajes para poder moverlos por diferentes sitios y sobre todo pues ahora en tema de violencia de género, bueno, y otras obras de otro tipo, que no son todas así, ¿no? Son de más clases. Ya hablamos otro día de Argamasa.
Otro día, claro.
Y además tenemos más obras pendientes juntos, ¿verdad?
Sí, tenemos muchas más cosas. Bueno, ya que estoy aquí voy a hacer un pequeño inciso. Mañana también en el Instituto Fernando III vamos a hacer un poema de Manolo Molina, un haiku. Volverás a abril, con los alumnos y alumnas, que me parece que yo creo que, como decía Vanessa antes, hay que ir a los jóvenes y hay que empezar por ahí y concienciarlos. Entonces van a ir pasando todas las clases para ir viendo este montaje. Son 5 chicas haciendo el poema y luego pues hay música en directo y creo que va a ser una cosa también un poco dura, pero buena para que ellos lo vean y se conciencien.
Bueno, estos monólogos serán el viernes a las 8:30 aquí en el Teatro Victoria con entrada gratuita. Así que,
exactamente.
El
que quiera venir, pues encantado de estar con todos vosotros, como siempre.
Como siempre. Pues Carmen, un placer tenerte y volverte a escuchar hablar de teatro. Y que, lo dicho, no será la última vez.
Volvemos. Con Vanessa vamos a hacer más cosas.
tenemos unos cuantos en mente.
Si quieres te disculpamos, porque tengo otro compromiso. Así
por el Festival de Teatro Escolar, que ya hablaremos otro día.
A seguir.
Encantada de haber estado con todos vosotros.
Gracias,
muchas gracias, Carmen. A ti, Carmen. Bueno, pues si os parece seguimos hablando con Lidia, que la tenemos al otro lado del teléfono, no nos hemos olvidado de ella, porque en línea con lo que hablábamos con Vanessa, con esos talleres dirigidos a los jóvenes, pues Elías Álvarez Cubero colabora con el consistorio en estos talleres. Lidia, háblanos de ellos.
Pues muy buena. Pues lo primero, dar las gracias al Ayuntamiento por esa apuesta tan clara y tan evidente que nos está haciendo llegar cada año, desde hace 15 años, estos talleres. Son muy importantes porque yo quiero recordar que no solo se debe concienciar en torno al 25 de noviembre o al 8 de marzo, sino que esta labor la tenemos que hacer desde la educación, pero empezando en la casa, con la familia, desde bebés, desde que elegimos los colores y los juguetes. Y por eso desde el Álvarez Cubero hemos hecho una campaña de fuego y juguete no sexista no violento, que la podéis ver en redes sociales o visitar en el centro. Y lo que decía, que no solo sea una actividad puntual, que también son muy importantes porque hay que dar visibilidad a este gran problema social y la magnitud que tiene, pero que no nos olvidemos el resto del año. Entonces yo lo primero que quiero agradecer es que los talleres no sean una sola sesión. Estos talleres empezaron a finales de octubre, terminan a principios de diciembre con una sesión semanal y en total pues tenemos en primero de ESO, en FP básica, en primero de ciclos formativos, tenemos como 8 grupos, 6-8 grupos más o menos, y la verdad que está siendo muy fructífero porque da tiempo a reflexionar. No es solamente le voy a dar los mensajes que tengo que darle al alumnado, sino que vamos a reflexionar críticamente y que el alumnado haga ese recorrido en el que se dé cuenta sobre todo de los micromachismos, porque una agresión física todo el mundo la puede detectar, más o menos, visible, pero cuando son micromachismos o son maltrato psicológico es más complicado. Entonces, para que no tengamos que llegar a la agresión física, sino que prevengamos y no avance la escalera de la violencia. Eso en cuanto a los talleres. Luego también quería agradecer la oportunidad que el Ayuntamiento y el Centro de la Mujer y Servicios Sociales nos está ofreciendo con la creación de un mural por la igualdad que se va a hacer en el recinto ferial con el grupo de primero de animación sociocultural y turística en nuestro ciclo formativo dual, que ya estamos, este curso vamos a graduar la primera promoción. Y que también está siendo muy interesante con el artista Rafael Blanco, creo, si uh-huh. no me falla la memoria.
Sí, sí.
Que es un encanto y es súper profesional. Nos está encantando esas sesiones también, de manera que, igual que Carmen Serrano, que es una grande, de aquí le mando un saludo muy afectuoso, utilizamos el arte para expresar y denunciar este problema que parece que estamos acostumbrados a escucharlo, pero que pasa a diario y nos pasa incluso a personas muy cercanas, porque empieza, ya os digo, en unos grados muy muy sutiles, uh-huh. pero esos grados luego se van haciendo grandes y monstruosos, ¿no? Uh-huh. También quería incidir en que nosotros, que formamos futuros y futuras profesionales de la educación infantil, de la animación sociocultural y turística y de la atención a personas en situación de dependencia, así como toda la ciudadanía del resto de cursos, ¿no? Vemos muy importante incorporar la perspectiva de género, no en una actividad simplemente en torno al 25 de noviembre, como decía al principio, sino en nuestro currículum de forma transversal, porque es que estamos obligados por normativa a que los centros educativos incorporemos esa perspectiva de género. Y bueno, no quería dejar tampoco de señalar que estamos realizando una serie de trabajos con distintos grupos de alumnado para realizar campañas de sensibilización y concienciación social, y que sobre todo las difundimos a través de redes sociales. Así que invito a toda la ciudadanía de Priego a que nos siga en Instagram y Facebook, y es Álvaro Escubero, y en canal de YouTube también. Y estamos realizando unos cortos sobre violencia de género, diferentes campañas. Y bueno, mañana tenemos una coreografía grupal en el patio del recreo, en el recreo, y un rincón para subir la autoestima, porque la autoestima también es la base de la prevención de la violencia de género o de otro tipo de violencia, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que nos ha hecho un resumen de todo lo que hacéis, no solamente en esta semana, no solamente en esta fecha, como tú bien dices, sino que se prolonga a lo largo de distintos meses. Lidia, ¿cómo acogen los alumnos a este tipo de iniciativas? Cuando se le habla de violencia de género, cuando se les pone a lo mejor sobre la mesa pues tópicos para reconocer esos micromachismos que tú hablas, que quizás ellos no están tan al tanto, cuando se le habla también de las redes sociales y de la importancia de saber manejarlas, ¿cómo reaccionan ellos ante todos estos conceptos?
Pues mira, sorprendentemente siempre hay una parte del alumnado que se sorprende, o sea que uh-huh. ellos o ellas relacionan violencia de género con la agresión física uh-huh. y no entienden que el control de redes sociales, o que yo deje de ir a bailar o de ir a pintar o algo que me gusta porque me dice un comentario mi pareja y ya me corta el rollo, por decirlo así, sí. y ya no me apetece ir, eso no lo ven como violencia. Y, uh-huh. y entonces hay mucho trabajo que hacer. Y si me permitís, porque yo soy, aparte de profesora, profesional del ámbito social y soy mucho tiempo trabajadora social, también he detectado que vamos retrocediendo, por desgracia. Uh-huh. Y la gente más joven, pues cada vez como que permite cosas que a lo mejor hace X años decíamos no, o lo veíamos más claro. Ahora está todo muy difuso. Y yo creo que hay tanta información quizás que no sabemos cribar, o que estamos incluso más desorientados que antes, que no había tanta información. Por eso es tan importante la formación, uh-huh. ¿vale? Y que es muy necesario desde cuanto más joven, mejor. Y recordad que las familias también tienen un papel fundamental. Y que si no saben gestionar este tipo de situaciones, pues que pidan ayuda, que presentan a los profesionales de servicios sociales, del Centro de la Mujer, para que orientemos y sepamos cómo ayudar a nuestro hijo o hija, porque muchas veces con un simple comentario hacemos que ya no nos cuenten nada más, porque a lo mejor, pues claro, nos duele y a lo mejor reaccionamos como muy dramáticamente, porque es normal, pero quizá no sea esa la pauta que ayude más a saber realmente lo que está pasando. Uh-huh. Y también recuerdo que desde los centros educativos también tenemos un papel muy importante para la detección de casos, poniendo en marcha el protocolo de violencia de género de acoso.
Uh-huh. Pues la verdad es que me ha llamado la atención eso que has dicho, ¿no? Que hemos dado un paso atrás en cuanto a los jóvenes, ¿no? La verdad es que es algo que hay que sentarse y analizar, ¿no? Porque uh-huh. ellos son el futuro de la sociedad que tenemos, ¿no? Pues Lidia, distintas actividades en las que participan tanto alumnos como alumnas, ¿no? Entiendo.
Sí, sí, todo el mundo. Profesores también. Ahora estamos haciendo un vídeo con toda la comunidad educativa, también un concurso de carteles. Vamos a analizar el videoclip y canciones que ellos escuchan para ver si hay actitudes sexistas, para ver si hay conductas pasivas o agresivas.
Bueno, ahí hay tema,
¿eh? Vuelta
ahí hay tema en el tema de la música, sería para un programa entero, ¿no? Castilla,
así el con la canción. Es muy devastado.
Asiente no porque sí, Castilla.
Muchas veces no nos damos cuenta.
Totalmente de acuerdo.
Interviene casi cuando quiera.
Simplemente, en principio, felicitar a Lidia por el trabajo que hacen en su centro. Y sí que estoy de acuerdo con muchas de las afirmaciones que ella ha hecho, ¿no? O sea, que parece que los nuevos datos que se aportan a través de los estudios que se hacen en la población juvenil y adolescente, pues sí que es verdad que hay un incremento de esa violencia y micromachismo, ¿no? O sea, algo prácticamente pues sorprendente, tratándose de queso, de que hay mucha información, ¿no? Y hay algo que yo apostillo en lo que Lidia ha dicho, ¿no? Que más formación. O sea, estamos muy informados, pero poco formados. Y por lo tanto eso es muy importante. El papel de la familia, por supuesto que también, pues estoy de acuerdo. Y luego las canciones, o sea, los jóvenes, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y adultos, pues cantan canciones y escuchan canciones con unas letras verdaderamente agresoras y agresivas. Y a eso se interioriza, o sea, cuando nosotros recibimos una información, eso queda, hay una huella en nuestro cerebro. Y eso, todos sabemos que la mente dirige la conducta y nuestras acciones. Por lo tanto, yo creo que es importante que los jóvenes sepan lo que cantan y lo que bailan. O sea que
como mínimo, ¿no? Por lo menos que lo sepan. Bueno, con Casti quería hablar de cifras, porque en el tríptico que se ha elaborado con motivo de este día, pues aparecen unos datos muy claros, y es que en el año 2020, este año se cerró con 45 mujeres asesinadas, y de estos 45 casos, un 20% tuvo lugar aquí en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía. En lo que va de año de este 2021, ya son 37 las mujeres que han perdido la vida, bueno, que han sido asesinadas, hay que decirlo así, y 24 los menores que han quedado huérfanos. Que esa es otra parte de toda esta lacra social, ¿no? Los jóvenes, los niños en este caso, que quedan huérfanos, e incluso 5 de estos 24 han sido víctimas mortales en lo que se conoce como la violencia vicaria, ¿no? Con estos datos, Casti, la verdad es que la realidad pues no mejora año tras año, ¿no? Al contrario.
Sí, lo cierto es que así, ¿no? Es verdad que en noviembre del año pasado pues fueron dos víctimas, este año llevamos solo una, pero claro, esto no sirve para compensar todo el sufrimiento, ¿no? que esta lacra social pues conlleva. Decir que 29 de las mujeres que han sido asesinadas no habían presentado denuncia, ¿eh? O sea, se desconocía que esas mujeres estaban sufriendo este tipo de violencia. Y 17 de estas mujeres han sido agredidas, o sea, han sido víctimas, su agresor era su pareja. O sea, que son datos que invitan a una reflexión, a seguir reflexionando sobre este drama social que nos está afectando y que nos está haciendo pues tanto daño, porque no solamente afecta a la mujer que pierde la vida o que es víctima de la violencia, vemos cómo afecta a los menores, a los hijos, vemos cómo afecta a los padres de la víctima, a su entorno familiar, o sea, y cómo eso llega a conmocionar. Hay un sufrimiento muy grande y muchas veces es silenciado, y muchas mujeres viven en silencio este drama por miedo a expresarlo y a que se conozca, en muchos casos por vergüenza. O sea, la mujer víctima de violencia de género siente vergüenza de lo que le pasa y además se siente impotente y tiene mucho miedo a contar y a que se sepa por lo que ella está pasando. Muchas veces, y quiero decirlo desde aquí, pues se hace una valoración y se crean estereotipos sobre la mujer víctima. siempre como si fuera el perfil de una persona que no sufre tanto, que no le está pasando tan mal y que simplemente no tiene, como se diría, no tiene otra cosa mejor que hacer que escucharse mucho. Y no es así. Yo quiero hoy levantar mi voz en defensa de esas mujeres que sufren en silencio a todo tipo de agresiones por parte de su pareja o de su maltratador, porque en realidad no deja de ser eso. Por lo tanto, de verdad, me gustaría que no se creara una imagen falsa sobre lo que es una víctima y que todos nos responsabilizáramos de este tema, que pusiéramos nuestro granito de arena, que no lo consideremos como que esto no va con nosotros, como que esto no nos importa o como que esto es solamente para un reducto o un resto de mujeres que nada tiene que ver con nosotras. Y no es así. Esto nos afecta a todos, hombres y mujeres, y es responsabilidad de mujeres y de hombres, no solo un problema de mujeres, como muchas veces se cree, no es un problema de mujeres, es un problema social que afecta a hombres y mujeres. Y que es responsabilidad de todos y de todas el que esto no se acabe.
Casti, sí, pero, Marisa, perdón.
No, nada, yo es que quería postillar las palabras de Casti porque la verdad es que desgraciadamente la violencia de género no ha pasado, un presente que está causando víctimas diarias. Entonces, ese presente además está lleno de miedo y no se puede mirar ni a otro lado ni justificar la situación, al contrario, hay que darle voz a las víctimas y animarla a que denuncien sobre todo.
Casi como hemos dicho anteriormente, es psicóloga del Centro de la Mujer, está en contacto directo con las mujeres víctimas de violencia de género. ¿Cuál es la realidad en Priego, Casti? Porque tendemos a pensar que todas estas cosas, casos, ocurren lejos de nosotros, y no es así.
No es así. La mayoría de ellas, pues claro, se guarda la privacidad, como debe de ser, o sea, se protege a la mujer víctima y se vela porque su
anonimato, ¿no? Claro.
Por supuesto. Eso es totalmente confidencial y se protege, como he dicho, a la mujer. Se protege a la mujer para que ella pues se sienta segura. Es cierto que la mayoría de ellas pues sufren en silencio y en el absoluto desconocimiento muchas veces por sus familiares más cercanos de su situación. Y que en la mayoría de los casos pues ellas no quieren presentar denuncia, tienen mucho miedo a lo que les pueda pasar a ellas, miedo a lo que les pueda pasar a sus hijos, y entonces pues cuesta mucho que una mujer pues se decida a poner fin a una relación. La verdad es que sí, que cuesta muchísimo, e incluso muchas de ellas supone un dolor muy grande reconocerse como víctima. O sea, para una mujer que es víctima de violencia de género, el hecho de reconocerse que ella es víctima y que está sufriendo violencia ya supone un verdadero drama. O sea que no es tan fácil, ¿eh? Creo que es un tema que lo tratamos muchas veces de forma muy frívola. Pienso que es un tema que el hecho de que muchas veces se politice tanto, lo único que contribuye es a que de verdad no se le dé la importancia que tiene, porque luego se hacen comentarios excesivamente denostadores y además que causan un daño especial a las víctimas. Y por lo tanto, vuelvo a decir lo mismo, o sea, esto no pertenece al ámbito político, pertenece al ámbito social, a cada una de las personas que viven no solamente en Priego, sino en Andalucía y en todo el mundo, porque si nosotros afortunadamente pues tenemos unas leyes y cada vez avanza más en este tema en nuestro país, pero si pensamos en muchas mujeres, incluso en mujeres inmigrantes, es que ahí el tema es mucho más doloroso, ¿no? O sea, que no es algo puntual ni de aquí ni de allí, ni de este partido político ni del otro. Es un tema que nos afecta a todos y a todas.
Y casi en el... Perdona, Vanessa, otra vez.
Pero casi que ese acorralamiento y esa anulación que sienten ellas es lo que le impide un poco que denuncien y alzar la voz contra el maltratador en este caso.
Hay mucho miedo. El miedo, sobre todo, es lo que a la persona le impide el poder seguir adelante. Sí, casi siempre es el miedo, el sufrimiento, o sea, la dependencia emocional que se establece, muchas veces económica, o sea, lo que tantas veces pues habla del ciclo de la violencia, ¿no? Muchas de ellas pues económicamente dependen de sus parejas, otras veces pues la misma familia pues no cuenta con el apoyo, el miedo a perder a sus hijos, o sea, o a que sus hijos luego pues tengan que convivir o estar con el maltratador. Entonces, claro, ahí hay una serie de connotaciones y de variables que influyen mucho en que la persona pues
siga adelante.
Sí que es verdad que depende de cada persona, ¿eh? Como antes había dicho la profesora Lidia, pues sí que es verdad que la autoestima de ella está muy minada, es prácticamente inexistente, ¿no? Eso es lo primero que ellas se encargan de que las víctimas no tengan, ¿no? Entonces hay muchos factores que influyen, los factores de personalidad, también de las herramientas que a lo mejor muchas veces tenga la persona para hacer frente a su situación, del tiempo que lleve sufriendo el maltrato. Todo eso son variables que influyen en la mujer a la hora de seguir adelante y de desear salir de la situación que tiene.
¿Y casi qué tipo de ayuda encuentran esta mujer en el Centro de la Mujer en Priego?
Hombre, el Centro de la Mujer ofrece asistencia jurídica, información, ¿no? Asistencia jurídica y ahora pues asistencia también en estos momentos, aunque lo ha tenido por periodo sí o por periodo no, pero sí que es verdad que el Centro de la Mujer lleva años realizando y ofreciendo asistencia psicológica a las víctimas de violencia de género.
Y Vanessa, a nivel institucional, sabemos que el pasado 28 de octubre el Ayuntamiento de Priego se adhería a la campaña Municipios contra el Maltrato, que es una iniciativa de Antena 3 y Fundación Mutua Madrileña, en este sentido, ¿no? En este tema.
Y además fue verla y no lo pensamos. A los dos días iniciamos los trámites y te diré, adelantaré, que no es la única campaña en este tema que vamos a llevar a cabo, porque desde la delegación hasta, bueno, desde el Ayuntamiento, pero desde la delegación estamos bastante concienciados con el tema.
Priego, junto con otros 150 municipios de toda España, se unen contra el maltrato, una campaña que además podemos ver a través de medios de comunicación, de televisión, bueno, con lo cual siempre es bueno que se difunda este mensaje. Y también a nivel institucional, Vanessa, mañana, como cada año, se leerá un manifiesto, ¿no?
Sí, lo leeremos a las 12 en el paseillo, que animo a todo el mundo que quiera venir a condenar este día, porque no deja de ser un acto de condena, y luego por la tarde en el Pleno Municipal también.
También se abordará, se leerá este manifiesto. Sí, Lidia.
Sí, me permití. Aquí quería yo también recordar que en este acto institucional también va a tener participación activa el alumnado tanto de primer curso como de segundo curso del ciclo formativo de animación sociocultural y turística. El grupo de primer curso ha preparado un museo de la imaginación en contra de la violencia de género, con unos paneles artísticos que se quedarán unos días más en el hall del ayuntamiento para que todo el mundo pueda visitarlo. Y también el grupo de segundo pues va a hacer una performance representando varias fases de la violencia de género, y también muy participativo y dinámico, por si también pues podemos hacer llamamiento también a las personas más jóvenes que vengan y vean algunas de las actividades que enfocamos nosotros también desde el Álvarez Jiménez.
Sí, además no es la primera vez que participan los jóvenes en este tipo de manifiestos.
Yo quería, Laura, antes de seguir hablando, como no sé si Lidia me va a seguir escuchando, ¿no?
Sí,
sí
te oye.
Darle las gracias a ella en nombre de toda la comunidad educativa, porque la verdad es que se están portando, están respondiendo todas las delegaciones de todos los centros, y mañana se lanzarán también unas píldoras audiovisuales uh-huh. a nivel de internet, y han participado tanto centros escolares como institutos.
Sí, de eso también queríamos hablar, son unas píldoras audiovisuales que Reyes Mérida, la psicóloga, que ha sido un poco la encargada, no ha podido estar, pero como bien dice Vanessa, se han desarrollado en distintos centros educativos, los propios alumnos han sido los encargados de grabar y de participar en estas píldoras, y a partir de mañana se irán difundiendo a través de redes sociales, sí. los podremos ver, y bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Una manera de involucrar en este caso a alumnos de primaria un poco más pequeños, pues en todo esto, ¿no? En todo lo que es la violencia de género, para que ellos vayan ya tomando conciencia de este problema. Así que esa va a ser otra de las actividades, y nos quedaría hablar también del teatro, que precisamente Vanessa también va dirigido a esos alumnos de primaria, que será el próximo 30 de noviembre, aquí en el Teatro Historia, Cris Pequeña Valiente, la obra que se va a representar, y también nos quedaría un recital poético, ¿no? En este caso, Deja que se escuche tu voz sería el lema, y en él participaría la poetisa Amparo Lara. También hemos visto lazos morados y rojos, creo recordar que me comentaba Reyes, elaborados por una asociación de zamoranos, bueno, sí, que sirven
por
para...
Sí, literatos zamoranos, que este año han hecho nada más que tres, porque no le ha dado más, pero es verdad que se han comprometido a hacer para el resto de aldeas, o sea que si Dios quiere el año que viene tendremos cada aldea la simbología gracias a ella.
Que mucha gente puede decir, bueno, ¿y para qué sirve poner un lazo? Bueno, pues el lazo sirve para que cuando lo veamos, pues automáticamente pensemos en esto, ¿no? Uh-huh. Pensemos en el problema de tantas y tantas mujeres. También tenemos una pancarta a la subida de la cava junto al ayuntamiento, que tiene la misma función, ¿no? El hecho de recordarnos que este problema, por desgracia, existe y del que tenemos que tomar conciencia todo, ya lo ha dicho Casti anteriormente, porque es un problema de toda la sociedad. Bueno, pues yo dejo la última palabra a vosotras, Lidia. En primer lugar, agradecerte tu participación en esta entrevista y sobre todo tu labor ahí en el Centro Educativo, en el Álvarez Cubero, porque como decimos, ahí está el futuro de la sociedad y de una sociedad que queremos que sea mejor, ¿no? Así que vosotros tenéis un papel importante.
Muchas gracias, al contrario, la que tenemos que dar las gracias somos nosotras desde aquí, al Ayuntamiento, a las instituciones, a ti, Laura, y a la radio, que tenemos que llenar las redes sociales y todos los medios de comunicación de estos mensajes de concienciación, de formación, y de que nos dejemos de normalizar conductas que realmente son el germen de muchos maltratos, ¿no? Uh-huh. Y que tenemos que conectar estos pequeños micromachismos con el resultado final para no llegar hasta ahí. Y nada, yo dar las gracias por la oportunidad y nada, y a mí... Yo soy la representante, por decirlo así, porque no vamos a hablar todos, pero todo el profesorado, toda la comunidad educativa, la verdad, y el alumnado que está muy implicado, no soy yo, yo soy la que hoy habla, pero podría ser cualquiera de ellos.
Dicho
así
queda.
Que nada, muchas gracias, y que eso, que unamos nuestras fuerzas y que tenemos que luchar contra esta situación, porque de verdad que cada vez hay gente más joven cayendo en estos peligros, y yo creo que los padres y madres muchas veces no son conscientes de lo que esto supone y puede llegar a convertirse. Uh-huh. Y que, bueno, esperemos que se frene antes, que es lo importante. Muchas gracias.
Muchas gracias, Lidia. Casti.
Bueno, yo simplemente decir a nuestros oyentes que mañana pues participen en la lectura del manifiesto, pero que no solamente la lucha es mañana, sino que esto es un trabajo de todos y de todas, concienciarnos de que de que ayudemos a nuestros niños y niñas y a nuestros adolescentes y jóvenes a que hay otra forma de vivir y que hay otra forma de convivir, que la violencia no es la forma de solucionar los problemas que tenemos, ni la agresión, y mucho menos pues ese tipo de agresión hacia las mujeres. A las mujeres hay que reconocerle su dignidad como personas, como seres humanos. Y eso se trabaja desde pequeño, desde la escuela y la familia. Y la sociedad tiene que ser consciente de que se tiene que implicar en esto, porque no es, vuelvo a decirlo, un problema individual que es solamente de mujeres o que solamente de las mujeres que sufren violencia o de sus familias, sino que de todos, porque ninguna de nosotras estamos salvadas de, en un momento determinado, sufrir este tipo de violencia. De hecho, estudios que hay sobre este tema, muchas mujeres, o casi la mayoría de las mujeres, en algún momento de nuestra vida hemos sido víctimas de algún tipo de violencia de género, a través de comentarios, a través de gestos o a través de actos, sin tener que llegar a lo que llamamos una agresión física, porque la confusión de que violencia hacia la mujer es solamente cuando le da un puñetazo, pues no, hay diferentes tipos de violencia hacia las mujeres. Y los micromachismos es una serie de ellas. O sea, muchas veces pues miramos a la mujer de una forma infravalorándola o negándole su dignidad como persona y su derecho. Por lo tanto, eso se aprende, y se aprende desde pequeño. Y en ese sentido tenemos que ser todos responsables. Y cuando digo todos, digo todas y todos, porque educamos mujeres y educamos hombres. Y por lo tanto, en ese sentido tenemos que ser exquisitos. O sea, a nuestros niños y a nuestras niñas los tenemos que educar en igualdad y en respeto de unos a otros, reconociéndonos todos pues esos derechos y esa dignidad como humanos que somos. Y vuelvo a repetirlo, eso se aprende desde pequeño. Y luego lo que pasa es que sí que es verdad que cuando llegamos mayores y nadie nace agresor, se convierte en un agresor. Y eso hay que prevenirlo. Y a las mujeres hay que enseñarlas pues, a ser capaces de reivindicar su derecho y a que desde pequeñas crean conciencia de que ellas tienen los mismos derechos, la misma dignidad, la misma dignidad, los mismos derechos y las mismas oportunidades que pueda tener un hombre. Entonces, yo me inclino a que penalizar está bien, pero lo que va a conseguir que se erradique la violencia de género o que se minimice mucho va a ser la educación.
Vanessa.
Yo, la verdad es que ya se ha dicho todo, pero me gustaría una vez más condenar y repulsar el día e invitar a la gente, tanto mañana como el día 26 al teatro, mañana en la lectura del manifiesto y el 26 al teatro. Y quiero terminar con una frase de Simone de Beauvoir que creo que recoge muy bien todo lo que hemos venido hablando. Dice así: el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal.
Pues ojalá que así sea, ojalá que esa frase, que esas palabras se cumplan, y siempre lo decimos, ojalá que algún año no tengamos que hablar de la conmemoración de este día, que este día no exista y que sea un día normal en el que no se conmemore nada. Hemos hablado antes de cifras, son cifras, es verdad que muy frías, lo decía Casti muchas veces, parece muy superficial, ¿no?, que hablamos de datos como quien habla de otra cosa sin importancia, ¿no? Pero estas cifras nos dan una idea, reflejan una realidad que está ahí, que no debemos mirar para otro lado y que lo que debemos hacer es intentar cada uno en su ámbito mejorar, ¿no? Ya lo han dicho ellas, la educación es fundamental, en nuestros jóvenes está el futuro y sobre ello hay que trabajar, pero también lo decía Luis en otra entrevista que tuvimos hace unos días, Luis Miguel Carrillo, no solo los jóvenes, el problema es de la sociedad y todos debemos implicarnos. Entonces, bueno, pues a través de estas actividades podemos acercarnos un poquito más a este tema y participar activamente, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos muy pasivos ante situaciones importantes. Bueno, pues nada más. Yo solamente agradeceros la participación de cada una de vosotras. Ha sido un placer tener hoy aquí Vanessa, Casti y Lidia al otro lado del teléfono, a Carmen también, evidentemente, que se ha tenido que marchar antes. Gracias por vuestra participación aquí hoy y por involucraros en este tema ya a nivel profesional cada una en vuestro ámbito. Pues 1:20 de la mañana, nosotros seguimos con Pilar García Muñiz. Muchas gracias.
Mediodía. Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.